Bienvenidos nuevamente a este tu podcast, La Palabra por la Palabra. Es grato nuevamente encontrarnos por este espacio sideral donde pues hemos venido avanzando en un poco en este entramado de palabras y ondas. Nuevamente, bienvenido, bienvenida, sea la hora que estés oyéndome, dándome este privilegio de que me oigas y de poder estar en conjunto y crear conocimiento. El día de hoy vamos a charlar un rato sobre algo que he denominado la palabra como puente. ¿Sí? La palabra como puente no tiene otra cosa que saber por qué la palabra existe, la relación que tiene la palabra con las cosas, la palabra vista como ese ejercicio fundamental que se nos dotó desde el primer origen, desde el primer principio creador que nos dio este privilegio, ¿no? De podernos comunicar y a partir de la racionalidad pues podemos organizar e hilar discursos desde la misma vocal hasta el conocimiento del número, que me parece uno de los lenguajes fundamentales. También trataremos de entender un poco por qué las palabras poseen un poder, ¿sí? E iremos dándonos un enfoque hacia allá. Bienvenido nuevamente y a este tu espacio. El poder de las palabras hay que comprenderlo desde un punto de vista que se nos ha entregado desde tiempos inmemoriales, y es que las palabras son herramientas poderosas que moldean nuestras vidas, ¿no? Hay que entender que cada día utilizamos las palabras para comunicarnos. Desde ellas, por ellas y para ellas podemos expresar emociones, ¿no? y conectarnos con los demás. Pero su poder va muchísimo más allá de lo que imaginamos. Por ejemplo, podemos herir a alguien, podemos construir a alguien, podemos sanar a alguien, ¿sí? Hay que entender la palabra como eso, como un puente fundamental y sustancial para comprender un poco nuestra forma de entender el mundo. Ahora bien, ¿por qué digo que las palabras pueden herir? Algunas palabras pueden cortar más profundo que un cuchillo. Piensa en cómo te sientes en este instante o en una relación constante con alguien, en un ir y venir de palabras. ¿Cómo te puedes sentir cuando alguien te insulta o te menosprecia? Por ejemplo, válgalo decir, verbigracia, palabras como estúpido, inútil o eres un fracasado pueden dejar cicatrices emocionales que perduran con el tiempo y es posible que no puedas recuperarte de ellas. ¿Sí? Dicho esto, también podemos comprender que hay palabras que pueden sanar. ¿Sí? Hay palabras, ahora te amo como un juicio estético, ya que es estética lo que hay ahí, ¿sí? es arte, uno debe cuidarse mucho de saber a quién se le dice te amo, te quiero, lo siento o estoy aquí para ti, ¿sí? Créanme que desde el fondo de mis experiencias vividas, tanto a priori como a posteriori, puedo decir que pueden ser un bálsamo para un alma herida, ¿sí? He de considerarlo como ese ejercicio fundamental, como algún autor que ahora está muy, muy elocuentemente en nuestro arbor escritores colombianos, Mario Mendoza decía que uno se puede curar con palabras, ¿sí? Entenderla como el ejercicio fundamental que tenemos desde el fondo, ¿no? Por eso hay malas palabras y hay que tener mucho cuidado con la mala palabra, porque la mala palabra también puede dañarla, ¿no? Y también cómo se diga también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que no todas las palabras son malas. Y hay palabras muy buenas, como las que acaba de decir, que nos pueden sanar. Vamos a considerar un poco ahorita, aquí escuchando de fondo un rato también de estética fundamental para este podcast, la palabra como puente. Voy a compartir, permitirme compartir con ustedes una reflexión filosófica que me parece esencial para lo que estamos haciendo en este instante, y es algo así como Sócrates una vez por allá dijo: unas pocas palabras pueden ser una ventana a un mundo interior, ¿sí? A ese mundo que tú tienes, ¿sí? Que tú sabes que la palabra, como te expreses, como te digas, como la digas, como la lances, como todo tiene como un intervalo de relaciones fundamentales para comprenderlo. Y esas palabras tienen el poder de influir en nuestro pensamiento y en nuestras emociones, a la vez que esto puede afectar nuestras acciones y relaciones, ¿sí? Si tú no sabes decir bien una palabra, perfectamente puedes dañar a alguien, ¿sí? Y es fundamental comprenderlo. Muy bien. Dicho un poco esto, voy a permitirme dejar que la estética hable un momento. Y aquí de fondo, escuchando a Chopin en sus nocturnos, continuamos ahora con nuestro segundo espacio, que tiene que ver mucho con la palabra en la literatura, ¿sí? En la literatura, por lo general, las palabras se convierten en puentes que nos llevan a mundos inexplorados y nos hace sentir emociones profundas. Y es a través, ¿sí?, de la escritura que autores tan famosos, que hay una fila interminable, ¿sí? Que pueden ellos tejer hechizos que nos transportan a su universo. Y hoy, que en el momento que estaba construyendo el guión para este podcast, pensaba en los cuántos años y cuántos libros y cuántos universos he trascendido para poder construir quién soy, que esos mismos autores me han dado a mí palabras, me han dado a mí, digamos que me dieron un poco de su vida, ¿no? Y yo tengo algo que decir aquí, y es que cada vez que leemos un libro estamos dialogando con ese autor que murió hace tantos años, o si sigue vivo, pues hacerle como honor a su esfuerzo, ¿no? Porque no hay labor más noble que el de ser un escritor. Considero que el escritor hace su esfuerzo por sentarse, pensar y enfrentarse una palabra, a una hoja en blanco. Es tenaz, sí, es bastante tenaz, porque lo he vivido. Cuando uno encuentra la hoja en blanco, las palabras como que se quedan ahí, hay como un bloqueo, pero pues sigue continuando, ¿no? Pero bueno, yo tengo como ejemplos literarios y creo que voy a poner como ejemplo al Nobel, que me parece un libro excelente, Cien años de soledad, el señor Gabriel García Márquez, que nos cuenta toda esta historia de Macondo, todo un ejercicio familiar, ¿no? Que a mi modo de ver tiene como unos tintes. Pues hay que entender lo que Gabriel García Márquez pues viene de la parte de la costa de Colombia y allá las costumbres y su cultura es completamente diferente a la de otros países, a la de otros, perdón, sí, pues puede decirse países, pero otras partes de nuestro territorio nacional. Y considero que esas palabras mágicas en las cuales nos sumergió el realismo mágico de Macondo, debo decirlo, es un solo lugar que existe en esas páginas de ese libro. Esa magia que tuvo Gabo para transmitir el conocimiento desde su imaginación, y hay que aceptarlo pues también que mucho tuvo que ver su memoria, ¿no? Para construir cada personaje, dialogar con él, y que esas palabras se volvieron mágicas, mágicas. Debo decir realmente que las palabras generan emociones. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, cuando leemos la descripción de un atardecer dorado en un libro, ¿sí? Usted está leyendo ese libro el autor llega y describe tan bien un atardecer que usted pareciese que lo estuviese viviendo, ¿sí? Y hay que entender que nuestras emociones pues pueden fluir como si estuviéramos presenciando ese atardecer nosotros mismos, ahí, ¿sí? Las palabras tienen el poder de despertar nuestras emociones más profundas. Yo recuerdo que hay un libro y se lo recomiendo, se llama. Ahorita se me olvida, a ver, hagamos rememoria, reminiscencia. Ah, Aura o las Violetas se llama el libro, de José María Vargas Vila. Recuerdo tanto que ese libro, con otro libro de Goethe, de Wolfgang, sí, de Goethe, un escritor alemán que se llamaba Las cuitas del joven Werther, también fueron dos libros que me impactaron demasiado. Y me hicieron, definitivamente me hicieron generar una lágrima. O sea, fue una lágrima lo que me salió esa vez cuando iba terminando los dos libros, tanto el de Aura o las Violetas, que me parece muy triste lo que le pasa al actor final, y es como finalizando ese libro, uy, es muy difícil. Y las cuitas del joven Werther, que voy a lanzar un sabías qué aquí, y era que realmente. Hubo suicidios colectivos en Alemania cuando terminó ese, cuando muchos jóvenes leyeron ese libro. Fue cosa increíble cómo las palabras pueden generar emociones y cómo las palabras pueden transformar a un ser humano, ¿no? Y pueden llegar a hacer cometer este tipo de cosas. Aquí quiero compartir una pequeña cita poética. Sí, digo pequeña, no solo por lo corta que es en sus tres líneas, sino la profundidad que tiene, ¿no? Robert Frost decía que la poesía es lo que se pierde en la traducción. Las palabras poéticas son como gemas preciosas que brillan con significado y belleza, y a menudo se resisten a ser completamente traducidas. Siempre yo he escuchado esta frase que por lo general la creatividad se pierde en la traducción, porque, claro, o sea. Para poder leer a los alemanes hay que leerlo en alemán, a los ingleses en su propio idioma, en el inglés, y a nosotros, a los colombianos, pues lejos de acá, al señor Gabriel García Márquez tuvieron que leerlo en español. A pesar de que fue traducido, muchas personas se abocaron a aprender español para leerlo, ¿no? Y a sabiendas de que fue uno de los mejores libros que se ha escrito hasta el momento. Muy bien. Vamos a dejar un ratico a nuestro maestro Chopin, que está dejándonos un fondo fantástico. Muy bien. Ahora estoy pasando como haciendo un entretejido textual para pensar la palabra en la diplomacia. Considero que la diplomacia es un campo en el que las palabras son armas y herramientas de construcción. Las palabras bien elegidas pueden prevenir guerras y forjar la paz. Si tú en algún momento has visto la historia de nuestra humanidad, algunas palabras han llevado a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, la posguerra, la Guerra Fría, etcétera. Todas estas guerras, pues también pueden ser de destrucción, tengo que asumirlo. Aquí lo que acabo de decir en términos de diplomacia pueden servir para forjar paz, pueden forjar construcción, claro, pero también destrucción. Y hay que saberlas elegir, siempre hay que saber pensar la palabra antes de decirla. ¿Sí? Recuerda, como lo dije más arriba, a veces una palabra mal dicha puede destruirte todo lo que sientes y eres. Por aquí yo recordando un poco, hay unos ejemplos históricos y quería como recordar la crisis de los misiles en Cuba, donde las palabras cuidadosamente seleccionadas por líderes como Kennedy y Nikita Khrushchev evitaron una guerra nuclear que posiblemente no estaríamos hablando como lo hacemos ahora, habría cambiado completamente la historia. Y es fundamental entender que estos dos presidentes lograron, ¿no? Lograron que se hubiese, mejor dicho, destruido completamente dos países y también los aledaños, hay que reconocerlo, ¿no? Porque voy a hacer aquí como una acotación y un paréntesis. Recuerden que Estados Unidos fue el primero en bombardear Hiroshima y Nagasaki, por allá, por el territorio japonés. Y todo fue por tratar de demostrar poder. No fue otra cosa que demostrar poder. Pero se dio después cuenta Estados Unidos que fue un grave error, que si seguían con eso, los rusos iban a crear sus propias ojivas y eso fue lo que terminó sucediendo, ¿no? Esas ojivas terminaron ahí y luego cuando triunfa la revolución cubana a manos de Fidel Castro y bueno, todo su combo de guerrilleros, dijeron, bueno, Estados Unidos quiere ingresar a Cuba, vamos a ver si pueden, pero les va a costar. Y ahí empezó lo que se denominó exactamente la crisis de los misiles, que aún creo, no lo sabemos, están debajo de esa isla esperando no ser detonados, claramente. Tengo que decir algo. Aquí un poquito de historia, hay que reconocerlo, un poquito de historia, recuerda que la historia es también palabra, ¿no? El papel de la retórica, les recuerdo que es una espada de doble filo, ¿no? En la diplomacia. Líderes como Winston Churchill movieron naciones enteras con sus discursos inspiradores, mientras que la retórica inflamatoria llevó a cabo unos conflictos muy fuertes. Tenemos que decir y enunciar que en Alemania, por allá en 1938, 1939, 1940, subió y ascendió al poder un presidente, bueno, primer ministro que en vida se llamó Adolf Hitler, y esa retórica destruyó, ¿no? Inflamó a ese pueblo tan golpeado en la Primera Guerra Mundial, que no se pudo reponer de esa Primera Guerra Mundial y tampoco lo hizo en la Segunda, o sea, fue completamente devastador. Y esa retórica, como lo digo ahorita, en una espada de doble filo en la diplomacia, en este momento fue devastador porque nos llevó a uno de los conflictos internos de Europa, me refiero a Europa, que desató todo lo que ya se puede conocer en la historia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso en términos de la palabra. He de pensar un poco. Recuerdo mucho que hace muchos años leía una entrevista que le hacían al maestro Albert Einstein. Él decía una vez que no podemos resolver, algo así como que no podemos resolver nuestros problemas con la misma mentalidad que los creó. ¿Qué quiere decir esto? que las palabras pueden ser el puente hacia un mundo más pacífico si se utilizan con sabiduría y comprensión. Pero también hay que tener en cuenta que si esa palabra no resuelve, nos puede llevar también a la ignorancia y al desastre total. Muy bien, y siguiendo con este fondo estético de nuestro maestro Chopin y sus nocturnos, continuamos ahora como para este segmento que lo he denominado como las palabras como puentes culturales, ¿sí? Hay que ver que las palabras pueden serlo, ¿cierto? Porque parten del principio que del principio afable de que somos seres humanos y que gracias al lenguaje nos comunicamos por medio de ellas, ¿sí? Puedo decir lo siguiente: las palabras no son solo herramientas de comunicación, sino también que son portadoras de culturas y formas de pensar únicas. A menudo, ¿sí? No se pueden traducir fácilmente de un idioma a otro. Y eso, pues es complicado, ¿cierto? Si yo no sé francés, no me podré comunicar con un francés. Si no sé inglés, lógicamente no me voy a poder comunicar con un inglés. Si no sé italiano, me pasará lo mismo. Y así, así mismo, en feedback, un italiano, si no sabe nuestro idioma, no va a poder comunicarse con nosotros. Está bien, voy a utilizar unos ejemplos para que se sobreentienda un poco más lo que he dicho. Hay una palabra en portugués que se lee algo así, me perdone la pronunciación, saudade, ¿sí? Que evoca una melancolía profunda, o hygge en danés, que representa la sensación de confort y bienestar. Muestran cómo las palabras pueden encapsular experiencias únicas. Ahorita se me olvida la palabra en alemán, creo que es Schadenfreude, que quiere decir como una alegría malsana. Que tú te sientes alegre por lo que le pasa a otra persona, le esté pasando mal y te sientes bien, ¿no? Entonces hay palabras, por ejemplo, como la que nos está pasando ahorita, aquí compartiéndonos un poco, esa palabra danesa, hygge, que te puede representar sensación de confort, o sea, que te sientes bien, tranquilidad, hay una palabra que te puede dar eso, imagínate el nivel, ¿no? Ahora bien, cuando traducimos una palabra de un idioma a otro, a menudo perdemos matices culturales y emocionales. Esto más bien resalta la importancia de aprender y apreciar las palabras en su contexto cultural. Por eso es necesario, si tú quieres hablar o denigrar de algún país o su cultura, es mejor que aprendas su lenguaje, que aprendas sus palabras, su estructura gramatical y demás para comprenderlo, ¿sí? Para saber cómo está estructurado ese lenguaje, ¿no? Y pues yo creo que hasta por respeto se puede hacer esto. Que a veces, pues no sé, los seres humanos tenemos una facultad increíble de destruir y, no, y a veces no construir, válgalo decir, siempre va primero por, yo lo digo, esto es más personal, que va siempre por delante el amor que el odio. Ahora bien, hay una diversidad lingüística y cultural, ¿sí? Hace un tiempo atrás, ahorita estoy tratando de recordar, va a tratar de parafrasear a Nelson Mandela y dice algo así como: si hablas con un hombre en un idioma que comprende, eso llega a su cabeza. Si le hablas en su propio idioma, eso llegará a su corazón. Creo que era algo así, no sé y de dónde salió, no recuerdo muy bien, pero pues con esto podemos decir que las palabras son el puente que nos permite conectar con los corazones de otras culturas. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por llegar hasta acá. Hemos explorado un poco. Yo creo que quedan como en el tintero varias cosas para profundizar. Te invito a que pienses un poco más allá de lo evidente, la palabra, la explores. Mira si lo que he dicho con respecto a que la palabra pueda sanarnos, pueda servir, ¿cierto? Y si es posible, piénsalo, repiénsalo. Medítalo y como diría por allá el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, rumia la palabra, rumiala, rumiala, como hacían las vacas, ¿no? Mastica, mastica fuerte, seguido esa palabra antes de decirla. Yo creo que ya estamos llegando a nuestro final, a este final de este podcast que se denominó la palabra como puente. Creo que es necesario decir, para ir finalizando y agradecerte realmente que hayas llegado hasta acá, que me acompañes en este ejercicio, en este experimento que me está llenando de alegría poder compartir lo que he aprendido a nivel del tiempo, ese amor que le tengo al ejercicio intelectual, al ejercicio de la educación. Hoy hemos explorado el profundo impacto de las palabras en nuestras vidas. Como lo vengo diciendo, también hemos visto cómo pueden herir o sanar, cómo pueden transportarnos a mundos desconocidos a través de la literatura, cómo pueden evitar conflictos y construir puentes en la diplomacia, y cómo representan la diversidad lingüística y cultural que enriquece nuestro mundo. No es otra cosa, las palabras son más que simples sonidos o letras en una página. Son herramientas que dan a nuestra forma. Que dan, sí, forma a nuestras emociones, nuestras conexiones y nuestro entendimiento del mundo. En nuestras manos, las palabras tienen el poder de crear y destruir, de unir o de dividir. Y con este fondo, puedo decir que al final del día, la elección de nuestras palabras es una responsabilidad que debemos abrazar con conciencia y empatía. Podemos usarlas para construir puentes en lugar de muros, para inspirar en un lugar de herir y para celebrar la diversidad que enriquece tanto nuestro mundo. Así que, a modo de reflexión, diría yo, la próxima vez que te encuentres con la oportunidad de hablar o escribir, recuerda el poder que tienes en tus manos y úsalo sabiamente, ¿sí? Recuerdo mucho que yo tuve una profesora de literatura cuando hice unas selectivas y la profesora nos decía: tenga cuidado con lo que escribe, porque cuando usted escribe comienza a transformar un universo. Y yo me preguntaba: pero si es mi universo que estoy escribiendo. Claro, pero es que tú escribes siempre para alguien. Y ese alguien siempre está ahí, leyéndote. Le puedes transformar su mundo. Como dice el comentario de Aura Blas Violetas o las cuitas del joven Werther, que fueron capaces de trascender de palabra a acción y hubo personas que se quitaron la vida con base en ese dolor que sentían o de pronto se representaron a sí mismos en ese ejercicio literario que hizo Goethe, ¿no? Entonces, ahora bien, las palabras son nuestros puentes hacia un mundo mejor y es nuestra responsabilidad construirlos con cuidado y amor. Aquí finaliza un podcast más. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de de tu podcast, La Palabra por la Palabra. Y hasta una próxima vez. Recuerda, cada palabra cuenta. Gracias.